Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina.
Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos,
un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos,
una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Historicismo, programa radial de los estudiantes de la maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. En esta ocasión les acompañamos David Ancha Luisa, Freddy Auqui y Edwin Herrera. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola Natalia, mucho gusto estar nuevamente en un nuevo programa de Historicismos. Acá listo para comenzar. Hola Edwin, hola Freddy, ¿cómo están?
Hola David, hola Natalia, muchas gracias por invitarme al programa de hoy. Y nada, pues preparado para lo que va a ser este programa con mucha variedad sobre la historiografía andina. Gracias.
Hola Nati, David, Edwin, pues yo muy contento de compartir con ustedes y con nuestros oyentes un nuevo programa de Historicismos. Bienvenidos a todos.
Hoy tendremos un programa muy especial. En nuestra sección Hablando de Libros tendremos al profesor Carlos Landázuri, quien nos hablará sobre el libro Un Pueblo y un Camino, La Carretera Oriental del Carchi, 1927-1936. Luego, en nuestra sección Hablando de Historia, tendremos el placer de conversar con Mario Barbosa sobre la historia social, su definición, fronteras dentro de la historiografía latinoamericana y algunas instituciones que se han creado en la búsqueda de su desarrollo. En nuestra acostumbrada La Yapa Cultural, María Imelda Ramírez nos hablará sobre la exposición virtual Libertad y Ciudadanía, Historias de las Mujeres en Colombia, siglo XVI al siglo XX, de la Biblioteca Nacional de Colombia. Finalmente, en la sección El Colega Historiador, tendremos como invitado a nuestro compañero egresado Juan Andrés Quimbayo, quien nos hablará acerca de su vida profesional y su trayectoria académica.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sección Hablando de Libros. Hoy hablaremos del libro Un Pueblo y un Camino, La Carretera Oriental del Carchi, 1927-1936. Para ello tenemos invitado al autor del libro, el profesor Carlos Landázuri Camacho. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, en énfasis en Historia y Geografía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es magíster por la Universidad de Florida y doctorado en Historia por la Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, profesor Carlos, a nuestros micrófonos. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Yo realmente estoy feliz de compartir con ustedes en un programa tan interesante para el desarrollo de la historia en el Ecuador.
Gracias, profesor. Bueno, pues la primera pregunta que le queremos hacer es, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro?
No lo he dicho nunca, pero ahora lo voy a contar. En el homenaje hace ya algún tiempo a un profesor mío en la licenciatura, ya fallecido, se dijo que él, como todos los historiadores, viajamos al pasado para buscar algo, ¿no? Pero el que intervino decía, los historiadores son como las abejas que buscan flores o como las moscas que buscan otras cosas. Y lo alabó mucho a este historiador del arte, era historiador del arte, porque él buscaba lo mejor. Y entonces, ahora que tuve la oportunidad de escribir este libro, busqué un tema que pudiera servir para los tiempos difíciles que vivimos. Es decir, un tema que sea exitoso, que muestre las virtudes de la gente, en este caso ecuatoriana, cómo venció estas dificultades grandes y logró culminar con éxito un proyecto determinado. Y entonces, pensando, encontré este tema de la construcción de una carretera que parecía imposible de construir en los términos en que se plantearon, pero que tuvo un éxito muy grande.
Gracias, profesor. Y en este sentido me gustaría preguntarle, ¿cuál es el objetivo de este libro?
El objetivo de este libro es estudiar la construcción de la carretera que después terminó siendo la Panamericana en el norte de la Sierra Ecuatoriana. Es decir, entre la frontera entre Colombia y Ecuador en Rumichaca, y en el norte, y la ciudad de Ibarra en el sur. Y eso plantea unas consideraciones importantes. Por ejemplo, el Carchi fue una provincia, gracias a la construcción de esa carretera, que se incorporó muy pronto a la vialidad automovilística en el Ecuador. Y la segunda, que es la particularidad más interesante, es que el gobierno ecuatoriano, en una época de crisis económica terrible, decidió hacer la ruta más corta entre Ibarra, Pitulcán y Rumichaca. Y la ruta más corta no pasaba por ninguna ciudad importante en la zona más poblada del Carchi en aquella época, que es la zona oriental del Carchi. Y pese a las argumentaciones que desde San Gabriel se le hicieron, el gobierno decidió hacerla y la hizo. Pero, esto es lo novedoso, los pueblos de la banda oriental del Carchi decidieron que no podían quedarse aislados y construyeron por sí mismo una carretera. Esa construcción se la hizo mediante mingas populares gratuitas en las que participaron miles y miles de personas que duraron a la larga 10 años en los años que usted dijo, entre 1927 y 1936, y finalmente la construyeron, primer milagro. Y segundo milagro, esa carretera resultó mejor que la que construyó el Estado. No tanto porque sus características técnicas hayan sido mejores, sino porque servía a la gente. Entonces, cuando pasaron los años y hubo necesidad de ampliar, de rectificar, de pavimentar, de hacer de cuatro carriles la carretera, la escogida fue la carretera oriental del Carchi.
Claro, profesor, es bastante interesante ver, digamos, cómo el movimiento de los diferentes pueblos se unieron para construir esta carretera. Me gustaría preguntarle cómo es la estructura del libro, qué podemos encontrar en el libro.
Bueno, en primer lugar, esto es vicio de los historiadores, retrocedemos bastante, ¿cierto? Y a propósito de decir cómo era la vialidad en el Carchi a comienzos del siglo XX, es decir, antes de la construcción de estas carreteras, nos remontamos hasta prácticamente la vialidad en la época aborigen. Segundo, cómo se forma el así llamado Comité Pro Carretera Oriental del Carchi. Luego, en tercer lugar, la construcción misma, minga por minga de las mingas multitudinarias, porque había otras que duraban todo el tiempo. Luego, ¿por qué? ¿Qué movió a los habitantes del Carchi a construir esta carretera? ¿Cuál fue el impacto de la carretera en la sociedad carchense? Luego, ¿cómo reaccionó el Ecuador reconociendo el procerato del trabajo a los pueblos que hicieron esta cosa increíble? Y por último, haciendo unas recomendaciones ya no históricas, sino más bien para el presente y para el futuro, dirigida a esos pueblos del Carchi, la provincia de la Sierra Ecuatoriana de más al norte.
Profesor, pues vemos que es una investigación bastante interesante y bastante amplia, y de ahí me surge una pregunta, ¿cuáles son las fuentes que usted trabajó para poder realizar esta investigación?
La principal fuente es el testimonio oral. Una buena parte de ese testimonio oral fue conseguido en la investigación propiamente dicha para la carretera, para el proyecto, que terminó siendo un libro. Pero cuando me decía usted por qué escogió este tema, es que resulta que conversando con distintas personas, me di cuenta de que a lo largo de mi vida había yo ido acumulando una serie de testimonios orales, no recogidos para hacer testimonio oral de nada, sino que los oí cuando yo era niño y cuando yo era joven, pero eran verdaderos testimonios orales que ya se habían perdido. Esa es la principal fuente. La segunda fuente son una serie de crónicas dispersas, sumamente patrióticas, de algunas personas que publicaron cositas sobre esa gesta. La tercera fuente es la prensa nacional, especialmente el diario quiteño El Comercio, que fue poco a poco interesándose en el tema hasta que lo convirtió en noticia de primera plana. Y el cuarto grupo de fuentes fueron las que mostraban la reacción del gobierno nacional, que partió de la incredulidad y por lo tanto no tomó en cuenta estos asuntos que se realizaban en el Carqui, pero pasó en pocos años a convertirse en una admiración extraordinaria que permitió en una época de crisis económica, insisto en esto, construir el puente del Juncal sobre el río Chota, que en su momento fue el puente más grande que existió en el Ecuador.
Gracias, profesor, por todo esto que nos cuenta. Creemos que es bastante interesante para nosotros como investigadores, como historiadores, y queremos preguntarle dónde podemos conseguir el libro.
Muy bien, el libro ha sido publicado por dos instituciones en coedición. Uno, la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en Quito, que es la universidad que patrocinó la investigación, que me dio el tiempo para escribirla, etcétera. Y otro, Ediciones Sabia Yala. Cualquiera de las dos la tiene, la distribuye y la vende. En estas épocas de pandemia, la Universidad Andina, especialmente en la ciudad de Quito, puede entregarla a domicilio. Y Ediciones Sabia Yala también, pero incluso fuera la puede enviar por courier de distintas maneras, y entonces es accesible en todo el Ecuador y por último también en cualquier parte del mundo.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad.
Hasta una próxima oportunidad. Le agradezco enormemente esta contribución para que el libro no se quede simplemente almacenado, sino que sirva para sus posibles usuarios. Muchísimas gracias.
Bueno, pues agradecemos al profesor Carlos Landázuri por compartir estas palabras aquí en Historicismos. Invitamos a todos nuestros oyentes a leer este magnífico libro titulado Un pueblo y un camino, la carretera oriental del Carchi, 1927-1936.
Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron.
Tenemos el gusto de estar hoy acompañados por el reconocido historiador Mario Barbosa, quien nos hablará sobre la historia social en Latinoamérica y algunas instituciones que buscan su desarrollo. Mario Barbosa Cruz es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría y doctorado en Historia en el Colegio de México. Actualmente es docente del Departamento de Humanidades en la Universidad Autónoma de Coajimalpa, en México, donde también ejerció como director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades desde 2017 hasta el 2021. Desde 2008 es codirector del Seminario Permanente de Historia Social del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Además, es fundador y vocal de la Asociación Latinoamérica e Ibérica de Historia Social, ALIS, de la que nos hablará más adelante. Así pues, le damos la bienvenida al profesor Mario, agradeciéndole de paso al aceptar nuestra invitación al programa. Profesor Mario, ¿cómo está? ¿Cómo ha sobrellevado esta pandemia?
Pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues aquí vamos con altibajos como todos y todas. Creo que hemos vivido este tiempo con eso, ¿no? Con gente que cercana que de pronto se contagia y viviendo y llevando nuestras actividades a distancia. Pero bien, por fortuna.
Bueno, pues me alegra mucho saber eso, profesor Mario. Y bueno, ya para poder empezar nuestra entrevista, me gustaría que empezáramos con un recuento de lo que ha sido la historia social. Para algunos, esta surge en el momento mismo en el que la escuela de los anales rompe con el individualismo metodológico, mientras que para otros, esta tendencia de la historiografía hace parte de la unión con la sociología, específicamente a mediados del siglo XX. Para usted, doctor Barbosa, ¿qué es y en qué momento surge la historia social como una rama diferenciada del resto de la disciplina?
Sí, pues, como bien lo decías, Natalia, muchos consideran que la historia social es la historia, esa historia que decían los anales, de una historia total, una historia que comprendía todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, como la pregunta tiene que ver como una rama diferenciada, yo coincidiría con que a mediados del siglo XX y sobre todo a partir de las reflexiones, entre otros, de los historiadores marxistas británicos, va a surgir esta historia interesada en las relaciones sociales, una historia no también interesada en distanciarse un poco de la militancia de la militancia de izquierda, y una historia muy concentrada también en ciertos temas que inicialmente tenían que ver con el trabajo, los movimientos sociales, las revoluciones y ciertos asuntos muy puntuales que luego se van a ampliar, pero que sí tienen que ver además con diálogos importantes interdisciplinarios con la sociología, con la antropología a mediados del siglo XX, pero también con una crítica hacia ciertas posturas académicas muy militantes y más bien como una apertura más crítica, sin dejar de ser militante, pero sí muy crítica frente a los dogmatismos que pudieran tener ciertas historias y ciertas interpretaciones sociales sobre el pasado. Y pues sí, para mí, además, la otra parte de la pregunta es que la historia social es una historia que está relacionada, que tiene que ver con las relaciones que se establecen entre los individuos, los grupos, esas relaciones que no son igualitarias, sino que son jerárquicas y que a veces esas jerarquías están dadas por las diferencias sociales, por las clases sociales, por asuntos étnicos y por asuntos de género, entre otros asuntos que podríamos señalar. Pero sí tiene que ver con esas también, no solamente con las relaciones sociales, sino con esas relaciones sociales diferenciadas y jerarquizadas.
Aunque es algo problemática la definición de una génesis de la historia social, vemos que es posible una aproximación para determinar su desarrollo. Por favor, profesor, ¿nos podría contar acerca de cuáles fueron los grandes temas de esta historia social clásica y cómo se desarrollaron dentro de la historiografía latinoamericana? ¿Cuáles fueron su avance epistemológico y sus determinismos?
Sí, ahí es muy importante tomar en cuenta que esa historia social clásica y que se deriva de los trabajos de estos marxistas británicos, pero también de historiadores franceses, que hacia mediados del siglo XX comienzan a hacerse preguntas en torno no solamente al mundo urbano, sino también al mundo agrario, y a temas como el trabajo, la organización social en el trabajo, el sindicalismo o la organización social que se da, digamos que le dan los temas prioritarios, y en esos temas prioritarios a veces también se dejaba de lado como a otros sujetos sociales y se priorizaba como a estos sujetos sociales más organizados, como los obreros sobre todo, y a veces se dejaba de lado a otros sujetos. Esa historiografía social clásica fue muy cuestionada en cierto momento, pero de todas maneras también en Latinoamérica en otros lugares tuvo sus ecos. Creo que la figura de E.P. Thompson marcó alguien que es un historiador que va a marcar a generaciones de historiadores, no solamente en América Latina, también en África o en otros lugares en donde llega esta posibilidad de hacer una historia desde abajo, de tomar en cuenta la experiencia de los sujetos y no los determinismos que tenía una interpretación marxista más clásica, y de tomar en cuenta más las experiencias de estos individuos que se relacionaban y que se fueron organizando. Creo que E.P. Thompson va a marcar la historiografía y esa historiografía también latinoamericana y que, por supuesto, va a tratar de emular, va a haber muchas, recordemos el clásico de E.P. Thompson, la formación histórica de la clase obrera en Inglaterra, que algunos le quitaron también el histórica luego, que va después a reflejarse en obras parecidas en Latinoamérica, las cuales se buscaba también como ver cómo se ha desarrollado la organización obrera en, no sé, en Colombia o en Argentina o en otro lugar desde Latinoamérica, en Ecuador, y que luego va a tener, por supuesto, otras variantes. Digamos que eso es lo que pasa con la historia más, con la historia más clásica, con la historia social más clásica, y que luego, por supuesto, va a haber un quiebre en las últimas décadas, que seguramente más adelante tendremos la oportunidad de comentar con un poco más de amplitud.
Bien, muchas gracias, profesor. Por aquí, digamos que todavía tenemos cierto impulso a practicar algunos determinismos frente a esa historiografía, ¿no? Sin embargo, para finalizar este segmento, quisiéramos que nos contara acerca de la llamada crisis en esta historia social. ¿Cuáles fueron esos tópicos que movieron las bases de la historiografía hegemónica hasta ese momento? Y quisiera además preguntarle cuáles fueron esas consecuencias de esa pérdida de hegemonía para la historiografía de ese momento, para la historiografía latinoamericana. Muchas gracias, profe.
Sí, cuando yo hablo, y solamente por responder un poco a esta última intervención tuya, Edwin, no quiere decir que A.P. Thompson, por ejemplo, se declarara no marxista. Él era marxista. Seguía siendo marxista, pero era un marxista que no necesariamente consideraba que había una determinación de las condiciones económicas a las condiciones o a las estructuras culturales, sino que había un diálogo entre estos ámbitos de análisis. Entonces, justamente eso es tal vez lo que a eso me refería. Es una historiografía que dialoga mucho con el marxismo. Y claro, de ahí se deriva también esto que se habló en algún momento de la crisis de la historia social, de que la historia social, pues que era una historia demasiado militante, demasiado concentrada desde la izquierda, y que era una historia que era parcializada, que no veía otros puntos de vista, y se comenzó a cuestionar desde ahí, desde esa militancia, desde esa, diciendo que era una historia como muy parcial, pero también desde otros puntos de vista, desde puntos de vista desde los cuales se decía que, pues que importaban más los discursos que las prácticas. Y creo que para la historiografía social, las prácticas sociales, las prácticas, las relaciones sociales, las experiencias sociales son muy importantes, no solamente los discursos emitidos. Y bueno, y hay una historiografía que se concentra mucho en los discursos y que considera que todas las prácticas forman parte o que se deben analizar desde los discursos. Digamos que esa es otra parte de la crisis que es importante de tomar en cuenta. Y bueno, otro asunto que yo mencionaría también es el llamado fin de la historia, que surge con ciertas declaraciones que se hacen en las últimas décadas del siglo XX, en los cuales se hablaba de que la historia se había acabado, de que no había posibilidad de hacer un trabajo de historia, sino que todo era narración y que, por tanto, no habría posibilidades de hacer otra cosa. Entonces, digamos que esos tres elementos como que llevan a muchos a decir que, pues que hay que la historia social tuvo un momento de crisis y, sin embargo, yo consideraría que que fue un llamado de atención, pero que la historia social se ha mantenido. Se ha mantenido y se ha renovado. Se ha mantenido porque nunca se dejó de hacer historia tomando en cuenta esto, las prácticas, las experiencias, también incorporando los discursos. Algunos historiadores sociales incorporaron dentro de sus William Sowell, por ejemplo, incorporaron dentro de sus trabajos también el tema de los discursos, pero sin abandonar las prácticas, por ejemplo. Y eso llamó la atención también hacia otros asuntos. Por ejemplo, ¿por qué solamente los obreros? ¿Por qué no otros sujetos? Entonces sí hubo una ampliación dentro de la historia social de los sujetos sociales que se podrían observar. que se podrían observar dentro de esos de abajo, como llamaba, se llamó desde la década de los 60. O sea, no solamente los obreros organizados o las poblaciones urbanas organizadas, sino también otros sujetos, incluyendo sectores medios, incluyendo a veces las mismas élites, que a veces no conocemos muy bien, de que poco sabemos de cuáles son sus prácticas, sus experiencias y demás. O sea, de una historia social mucho más amplia y mucho más que pues, nos habla como de otro tipo de actores, de sujetos, la incorporación de las mujeres. Esa era otra de los cuestionamientos que había desde la historia social a la historia social clásica, que se ha dedicado a los obreros hombres y no había considerado a las mujeres. A Thompson se le criticó justamente por esto, porque desde ciertos sectores, por no haber incorporado a las mujeres. Entonces creo que eso, creo que esa llamada crisis lo que hizo fue fortalecer y ampliar las posibilidades. No se ha dejado el marxismo como punto de vista en mucha de la historia social. Buena parte de la historia social sigue teniendo el análisis marxista como un análisis importante, básico para entender la sociedad, pero ha habido una ampliación de sujetos, de observaciones, de énfasis, de ejes de análisis. Entonces creo que eso generó una renovación en la historiografía latinoamericana que es importante mencionar. Hay trabajos innovadores en este momento que seguramente podremos comentar más adelante, pero solamente por mencionar yo diría hay una historia del trabajo en este momento renovada, una historia que no solamente observa a los obreros y a ciertos sectores organizados, sino que también está observando a otros sectores sociales, a las mujeres, al trabajo doméstico, al trabajo en las calles, a ciertos ámbitos, el trabajo infantil. O sea, tenemos una historia, no más por concentrarnos en la historia del trabajo se ha ampliado y ha generado como una visión mucho más compleja socialmente de nuestra realidad latinoamericana y de nuestra historia latinoamericana.
Muchas gracias, profesor, por sus respuestas. Vamos a una pausa musical, no se vayan.
En este corte musical estamos escuchando a Los Prisioneros, un grupo chileno de rock que durante los años 90 narró con sus canciones las transformaciones ocurridas dentro del mundo del trabajo y las urbes latinoamericanas. La canción que escuchamos es Muevan las Industrias.
Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias.
pasado segmento, el profesor Mario Barbosa nos hizo un recuento de la historia social desde su conformación hasta la crisis de los años 80 y 90. Así que quisiéramos preguntarle en este segmento por la historia social en la actualidad. ¿Cuáles son esos temas que se han descubierto, que se han empezado a desarrollar en América Latina y cómo son importantes dentro del resto de la historiografía, profesor?
Sí, pues qué bueno que escuchamos a los prisioneros se mueven las industrias, porque justamente la historia social nos da un poquito para pensar un poco en la respuesta a esta pregunta que me haces, Natalia, en torno a cuáles son los temas. Yo hablaba al finalizar el anterior segmento sobre la historia del trabajo, cómo se había ampliado la historia del trabajo, pero no solamente la historia del trabajo es parte de, ¿no? Por ejemplo, creo que la historia relacionada con temas de construcción de relaciones de género es otro de los temas que ha tenido un gran desarrollo dentro de la historia social y que tiene que ver con esas relaciones construidas, de cómo se han construido las relaciones entre entre hombres, mujeres, pero también la incorporación de otras opciones sexuales a la historia también. Creo que eso ha sido importante, que hay una historiografía que nos habla también desde ese punto de vista. Creo que también hay una historiografía que se ha comenzado a fijar en cuestiones étnicas, en no solamente insertar, por supuesto, desde los años 90 hay una inserción importante del multiculturalismo en los discursos, sociales, que tienen un reflejo también en la historia. O sea, esa incorporación de la experiencia étnica de indígenas, de afrodescendientes, de conformaciones étnicas en muchos lados. Yo recuerdo ahora los trabajos, por ejemplo, de Jesús Cosamalón para el Perú sobre afrodescendientes, o Maribel Arrelucea sobre afrodescendientes o sobre indígenas en el Perú en las últimas décadas, que son trabajos que aportan en ese sentido, aportan en el sentido de ampliar la mirada sobre las relaciones construidas a partir de lo étnico, que es tan importante, pero a veces tampoco incorporado en la historiografía en Latinoamérica. También yo quisiera señalar el asunto más de la conformación de clases. También creo que ha habido como una ampliación en ese sentido, de no solamente concentrarnos en ver cómo se conforman las clases bajas o de cómo se conforman estos sectores, que por supuesto siguen teniendo una importancia en la historia social, sino también de observar otros sectores. Los sectores medios y las clases medias han tenido una presencia importante en la historia social reciente también, y esa historia que yo hace un rato les comentaba sobre las élites, incluso de entender quiénes son las élites. A veces conocemos las élites políticas, sabemos un poco más de las élites políticas, pero de las élites económicas a veces se sabe poco. Entonces, incluso esa historia de las élites, esa ampliación social y de ver esas interacciones que se dan. Por supuesto, no es que se eliminen las jerarquías, no es que unos valgan más o valgan menos, sino que entender la sociedad más ampliamente nos permite comprender cuál es la posición que tiene cada uno dentro de la sociedad. Entonces yo, dentro de esta pregunta que me haces, Natalia, incorporaría eso. También a los jóvenes, a otros sujetos sociales, los niños, los jóvenes, los ancianos y la gente de la vejez, las discapacidades también en la historia. Creo que hay esa incorporación de sujetos también es muy importante, y en ese sentido hablo de, por ejemplo, las juventudes de los 90 y todo este discurso frente a también qué pasa en ese desencanto de la industrialización y la postindustrialización. Ese tipo de temas también, haciendo referencia a la canción de los prisioneros, podrían o pueden ser de interés también para la historia social. Entonces creo que hay esa ampliación de temas que ha resultado muy enriquecedora para todas y para todos, y que le ha dado una vida a la historia social en Latinoamérica, una vida que comenzó tal vez en los años 90 con trabajos como, no sé, recuerdo el de Juan Pedro Viqueira sobre el ocio y la coacción en México, pero también puedo recordar otros trabajos en otros lugares de América Latina y que se han venido ampliando a una cantidad de temas relacionados con la delincuencia, con otros ámbitos también de entender socialmente cómo se conforma, quiénes son esos sujetos y cómo se conforman sus relaciones sociales, estableciendo siempre esas relaciones desiguales que se dan en las sociedades.
Muchísimas gracias, profesor, por este croquis de lo que son los temas de la historia social en la actualidad. Quisiera entonces que nos contara sobre el papel de la ALIS, de la Asociación Latinoamérica e Ibérica de Historia Social. Pensando un poco cuál es el desarrollo que esta ha funcionado dentro de este paradigma historiográfico, ¿no? Además, quisiéramos saber cómo se hace parte de esta asociación y cuándo será su próximo congreso.
Sí, muchas gracias, Edwin, por la pregunta. La ALIS, a la Asociación Latinoamericana Ibérica de Historia Social, nació ya hace unos buenos años, bueno, ya casi vamos para una década, llevamos ocho años de haber surgido como una iniciativa que surge de un grupo en México con una serie de historiadores. Al encontrarse un grupo de historiadores mexicanos, que hemos tenido un seminario desde 2002, el Seminario de Historia Social, Permanente Historia Social, en donde participa el Colegio de México, la UNAM, la UAM, y que nos interesaba potencializar esos diálogos y esos nuevos temas, esas nuevas metodologías, esa reflexión sobre la historia social. Se decidió crear esta asociación tratando de vincular historiadoras e historiadores de Latinoamérica, de España, por supuesto, también de Iberoamérica también y del mundo incluso portugués y brasileño, con la idea de justamente impulsar los diálogos, impulsar el debate, impulsar estos nuevos temas e impulsar también como los encuentros entre personas que investigan sobre estos temas específicos de la historia social. Había asociaciones en España, había asociaciones, un evento, las jornadas que se hacen en Argentina también de historia social, pero un evento latinoamericano o una organización latinoamericana no la había, y ese fue el papel de ALIS. O sea, de comenzar a crear esos nexos entre historiadoras e historiadores latinoamericanos interesados e interesadas en la historia social. El papel de ALIS ha tenido 3 congresos, ha entregado 3 premios a la mejor tesis doctoral con una participación importante de doctorandos, bueno, ya doctores recién egresados de universidades de toda América Latina, de España, de Estados Unidos también, latinoamericanistas, y de un jurado que ha reunido también a especialistas de América Latina, sobre América Latina, que ha sido importante para el caso de las tesis. De estos 3 congresos, uno realizado en México inicialmente, el segundo congreso realizado en Argentina, en Buenos Aires, y el tercero realizado en Lima, Perú, en el 2019. Desafortunadamente se nos atravesó la pandemia, el congreso estaba programado para este año. Yo dejé la presidencia de ALIS en 2019 en Perú, cumplí mi periodo y ya no hay posibilidad de reelección, y lo asumió la doctora María Dolores Lorenzo, quien es la actual presidenta de ALIS, y bueno, considerando que ALIS quiere que sus congresos no solamente sean virtuales, sino que haya posibilidad de interacción, ahora hay congresos que se han convertido únicamente en virtuales, se ha aplazado considerando que tal vez en 2021 ya está elegida la sede. La sede va a ser Medellín, va a ser en Colombia, el cuarto congreso de ALIS, y la idea tal vez sea en 2022, ya se pueda hacer cuando se comiencen a recuperar actividades presenciales, para que tal vez sea un congreso mixto, pero que tenga la presencialidad y que nos permita eso. ¿Cómo se hace parte de ALIS? Entren a la página alis.org. Allí hay una cuota para investigadores, una cuota para estudiantes, que es mucho más baja, mucho más cómoda, a diferencia de otras asociaciones. A mí me parece que las cuotas de ALIS son mucho más bajas que otras asociaciones. Y se participa pues, en los congresos, se participan las actividades que se hacen entre los congresos y pues en esta idea de potencializar la historia social. Pues eso sería como lo que yo podría hablar sobre la asociación, que ha crecido mucho, comenzó teniendo muy, muy pocos, el primer congreso en la Ciudad de México tuvo 15 mesas, el congreso en Lima tuvo más o menos 60 mesas, y que muestra un poco esa vitalidad que tiene la historia social en América Latina.
Muchas gracias, profesor. En este programa hemos hecho un recorrido por la historia social y las instituciones que hoy la abanderan. Para cerrar este programa, por favor, profesor, háblenos de la revista Trashumante y el lugar que ocupa dentro de la historiografía.
Sí, Trashumante fue una iniciativa que surgió un poco antes de ALIS. Surgió de diálogos entre un grupo de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, y de un grupo de historiadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, donde yo trabajo como investigador, profesor investigador. ¿Qué nos unía? Justamente también esta idea de vitalizar, de hacer una revista especializada en historia social. Hay una revista que es muy importante, que tiene ya una tradición, un nombre en España, Historia Social, que ha sido impulsada por José Antonio Piqueras, un historiador social, creo que muy importante español, pero para el caso de América Latina no había. Hay historias también, revistas en Estados Unidos, Social History, pero no había publicaciones de historia social. Pues hay publicaciones que tienen el nombre de Historia Social, pero que tienen esta idea de que la historia social es todo. No, nosotros queríamos una revista con un perfil de historia social, entendida en este sentido en que lo he venido mencionando, y nos unimos, hicimos una revista coeditada que ya tiene, acabó de publicar su número 18, llevamos 9 años, cumplimos ya la mayoría de edad, digamos, nuestro número se edita semestralmente, y que busca eso también como seguir proyectando la historia social a partir de la evaluación por pares, de hacer una revista con todas las características para entrar en los índices. Por fortuna hemos entrado en índices tan complicados como Scopus, y ya estamos como en ciertos niveles de bases de datos en estos 9 años de publicación, 10 años de labores, llevamos un año más, comenzamos a trabajar un año antes. Y creo que Trashumante se ha ido consolidando como una revista que publica textos de América Latina, de muchos países de América Latina. Por fortuna, no solamente son textos de México o Colombia, los países que editan o donde están las instituciones de donde se edita la revista, sino que hay artículos de Ecuador, de Perú, ha habido artículos de Argentina, de Chile, de Centroamérica, de otros lugares de, creo, de América Latina que la han vitalizado. De Brasil, por supuesto, hay muy buenos artículos también, de gente, además de latinoamericanistas, de varias instituciones de Estados Unidos, de Europa. Creo que esa ha sido la ventaja de Trashumante. Nosotros estamos muy satisfechos con la revista. Consideramos que ha sido una experiencia muy importante y que pues ahora nos hemos lanzado también a tratar de conquistar otros medios, las redes sociales. Estamos en una campaña de hacer videos también para promocionar nuestros contenidos, los artículos, y esperamos como también que otras personas, ojalá que quienes estén escuchando este programa se acerquen a la revista. Búsquenla como revistatrashumante.com en internet y allí encontrarán los 18 números publicados. El contenido es gratuito, se puede consultar en línea todos los artículos que se han publicado hasta ahora. Dejaremos de hacer la versión impresa por problemas presupuestales, pero seguimos como revista electrónica a partir del número 19. También considerando que en este mundo ya el impreso es una lástima que no lo podamos hacer, pero que lo electrónico circula mucho y que está esta posibilidad de que cualquier persona en el mundo puede consultar estos artículos sin necesidad de acceder a una publicación impresa, que extrañaremos, por supuesto, mucho, porque todavía somos amantes de el papel y de el impreso. Pero bueno, esa ha sido la experiencia de Transhumante. Ojalá que se animen incluso a proponer artículos. Son artículos que pasan por dictaminación de doble ciego. Nosotros como editores no somos quienes evaluamos. Son especialistas en los temas quienes evalúan, tomando en cuenta los criterios internacionales de las revistas de calidad académica.
Bien, profe. Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por la cantidad de información que nos dio hoy sobre las instituciones que están hoy de alguna manera desarrollando esta historia social que se ha ido deshilando en este programa. Ojalá en algún momento podamos celebrar el Congreso de la LISA aquí en Quito. Que tenga un excelente comienzo de año lectivo, profesor.
Ojalá que esté así, ojalá que el siguiente Congreso, el quinto Congreso, sea Quito el lugar donde se pueda realizar el Congreso. Y pues muchas gracias a ustedes, estudiantes de la maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, muchos éxitos en sus estudios y con esta iniciativa, este programa tan interesante. Gracias, buenas noches.
Bueno, él era el profesor Mario Barbosa, muchísimas gracias por su tiempo.
Les presentamos La Yapa Cultural, voces, letras y sonidos con historia.
Bienvenidos a La Yapa Cultural. En esta ocasión queremos recomendarle la exposición virtual titulada Libertad y Ciudadanía, historias de las mujeres en Colombia entre el siglo XVI al siglo XX, que se inauguró el pasado 21 de julio en la Biblioteca Nacional de Colombia. Esta muestra reúne tres momentos fundamentales de la historia de las mujeres en Colombia. El primero, del siglo XVI al siglo XVIII, llamado Demando mi libertad, la de mis hijas e hijos. El segundo, de la época de 1781 a 1820, Libre sí, pero no iguales, y como las demás mujeres, ciudadanas tampoco, titulado así este segundo momento. Y por último, de 1920 a 1991, que se titula Las colombianas escriben su historia. Adicional a ello, en la página de la Biblioteca Nacional de Colombia, pueden recorrer virtualmente la sala del fondo antiguo en la que van a encontrar esta exposición, así como discursos sobre la libertad que circularon entre las mujeres esclavizadas en los contextos de la sociedad virreinal, así como también pueden acceder a libros, documentos, prensa, dibujos, grabados y manuscritos que forman parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional de Colombia y que dan cuenta de la historia de las mujeres. Entonces le enviamos un saludo y nuestra felicitación a la profesora María Imelda Ramírez, quien es la curadora de esta excelente exposición, y le recomendamos a nuestros oyentes visitar esta exposición en la página de la Biblioteca Nacional de Colombia, digitando bibliotecanacional.gob.co.
En nuestro segmento, El Colega Historiador, hoy tenemos la compañía de Juan Andrés Quimbayo, quien nos compartirá su trayectoria académica. Bienvenido, Juan, adelante.
Un saludo a todos los oyentes de Historicismos, programa radial del área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Soy Juan Andrés Quimbayo Duarte, historiador y archivista de la Universidad Industrial de Santander. Cursé mi maestría de investigación en Historia en la Universidad Andina entre los años 2017 y 2018. Mi tesis de pregrado se trabajó en conjunto con el grupo de investigación JARET, Historia Archivística y Redes de Investigación, en el cual hago parte. La tesis consistió en trabajar junto a las víctimas y reconstruir su trayectoria de vida para un respectivo análisis del conflicto desde la mirada de las víctimas. Mi tesis de maestría se encargó de estudiar los campesinos y el Ejército de Liberación Nacional en la región del Magdalena Medio colombiano entre los años de 1962 a 1974. Actualmente soy el profesional en el Archivo Oral de Memoria de las Víctimas, AMOVI-WIS, donde nos dedicamos, aparte de todo el proceso archivístico de la documentación de derechos humanos, a generar proyectos en el ámbito de la historia social, historia del conflicto, memoria y la atención a todos los estudios sobre víctimas. Nuevamente reitero mi saludo al programa y muchas gracias por invitarme.
Hemos culminado Historicismos, el programa que habla de historia. Agradecemos a nuestro invitado el día de hoy y le deseamos mucha suerte en su vida personal y académica. Si tiene algún comentario final que decirnos, profesor, con todo el gusto están abiertos los micrófonos.
No, pues nada más agradecer. Creo que es una muy buena iniciativa que yo creo que la vida académica no solamente se hace en las aulas, sino también a partir de estas iniciativas extracurriculares que impulsan y pueden terminar en asociaciones, congresos y iniciativas para impulsar la historia, la investigación histórica y la reflexión sobre la historia. Felicitaciones a todas y todos quienes hacen este programa y tienen esta iniciativa. Y pues muchos saludos y muchas gracias.
Muchas gracias, profesor, por haber aceptado nuestra invitación. De igual manera, le damos muchísimas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter pueden encontrarnos como @historicismos y en Instagram como @historicismos_UASB. Hasta la próxima.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.